Emilio Sola, diputado foral de Políticas Sociales. ¿Qué tal, Egunon? Bienvenido. Bien. Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. Decimos mayores. Igual tendríamos que empezar también a reconsiderar cómo nos referimos, la terminología, ¿no? Tercera edad, ancianos, mayores.
Bueno, la
cuando
verdad,
hablamos de mayores, sí. ¿Cómo nos dirigimos a ellos?
Es más adecuada porque lo de tercera edad, bueno, o hablar de ancianos ha quedado un tanto obsoleto, ¿no? Sí podríamos cuestionar cuál es la edad, ¿no?, de referencia, porque, bueno, ahora ya se ve que incluso a nivel comercial se está hablando ya de productos para 55 y más, cuando, sin embargo, la esperanza de vida cada vez es mayor, ¿no? Es un contrasentido, es una paradoja, pero bueno, pues entendemos que es desde un punto de vista, más, vamos a decir, más comercial. A nivel planificador siempre se ha tomado como referencia la edad teórica de jubilación de los 65 años, que ahora ya se está modificando, y bueno, pues expertos, por ejemplo, del CSIC dicen a la esperanza de vida de hombres y de mujeres quitémosles 15 años. Y ahí empezamos a hablar ya de personas mayores. Yo creo que un referente muy importante puede ser las pluripatologías, ¿no? Cuando de verdad la carga, vamos a decir, de cuidados, tanto sanitarios como sociales, se dispara. Y ahí tenemos que ver que es a partir de los 75, incluso de los 80.
Y ahí es cuando hay que reforzar ya esos servicios públicos de atención a esas personas mayores. La pandemia, señor Sola, y el sufrimiento que ha supuesto especialmente para este colectivo, ha evidenciado que el sistema de atención es muy mejorable.
Todo es mejorable. Yo creo que todo es mejorable. Pero creo, sinceramente, que aunque tenemos que, y estamos en continua reformulación, ¿no?, de los cuidados de larga duración, se ha gestionado, creo, por parte de todas y todas las instituciones, correctamente la pandemia, adaptándonos todas y todos a las circunstancias y al conocimiento de un enemigo invisible, bueno, pues que creaba incertidumbre porque no se le conocía. Era un coronavirus más letal que los anteriores, con otras características, y hasta los virólogos y las virólogas pues se las han visto, se las han deseado para ir conociéndolo progresivamente, ¿no? Uh-huh.
Se reaccionó a tiempo para atender ese virus que atacó especialmente, además, a las personas más vulnerables, como eran los mayores en las residencias.
Sí, nosotros, bueno, lo hemos dicho en diversas ocasiones, ¿no? El 28 de febrero por la tarde se produjeron los dos primeros casos, uno en Vitoria, el otro en Donosti, y al día siguiente, bisiesto, 29 de febrero, de año bisiesto, ya mandamos circulares a los centros. Y el lunes 2 de marzo, la entonces consejera de Salud, Nekane, montó una reunión especial del Consejo de Atención Sociosanitaria para decir lo que nos venía y que había que estar preparados, y así fue, ¿no?
Esta crisis pandémica, sobre todo en las residencias, ha acelerado, no sé hasta qué punto, los trabajos que ya llevaba la Diputación Foral para cambiar ese modelo de cuidados y de residencias. ¿Qué avances tiene ya?
Sí, vamos a ver, nosotros en relación a los cuidados tenemos, vamos a decir, cuatro pilares, ¿no? Uno de los pilares es el modelo Guisaria, el modelo nuevo de atención residencial, que va más allá de la atención integral centrada en la persona, de la AICP, que hasta ahora era, bueno, vamos a decirlo, lo puntero, por decirlo así, ¿no?, coloquialmente. La ACR, que es la atención centrada en las relaciones, es nuestro nuevo modelo. ¿Qué tiene de cambio? Pues que pasamos del binomio entre la persona usuaria y sus necesidades de atención y las personas profesionales, pues atendiéndola, a un triángulo en el que entra en juego también la familia. Es decir, lo que hacemos es implicar más a las y los trabajadores, implicar más a las familias voluntariamente, la medida que quieran, pero que no sean meras visitas. Es decir, si has estado cuidando a tu aita o a tu ama en casa, ¿por qué luego, si va a una residencia, te tienes que limitar a no poder colaborar en los cuidados, en su higiene, en darle de comer o de cenar, sino simplemente ser una visita en unos horarios determinados? Entonces, es un cambio, yo creo que es una revolución en el cuidado y en la forma de entenderlo, ¿no? Tiene más carga emocional, también es más empático, y se ve que tiene beneficios para las tres partes, ¿no?
Ese programa ya presentado, en marcha, pero también se está trabajando en ver cómo van a ser las residencias del futuro.
Sí,
esos macrocentros,
ese es otro de los
esos
pilares.
Centros grandes que ahora todavía se ven. Eso se va a terminar, señor Sola.
No, vamos a ver, con independencia...
O la forma de organizarse dentro.
Eso es, muy bien. Eso es el cambio. Es decir, vamos hacia unidades convivenciales, claramente, de distintos tamaños. El máximo, además, fijado por decreto es 25, pero cuanto más pequeñas, siempre van a parecer más a un hogar, ¿no? Y en esas unidades convivenciales, lo que se hace es delimitar nuevos perfiles, es decir, atender a, por ejemplo, personas con enfermedad mental que han envejecido, personas con discapacidad intelectual que han envejecido, ese grueso que tenemos de personas con perfil psicogeriátrico, demencias que es un, yo creo que el mayor problema de salud pública presente y futuro, y tenemos un alto porcentaje de personas así, ¿no? Entonces, nosotros con Arabarren, con la residencia que se está construyendo, y ya hemos, bueno, el diputado general ya anunció Arabarren 2, que irá en Salburúa, ¿no? Con un centro de investigación, además, un tanto pionero. En lo que tenemos en el modelo Arabarren es una novedad en cuanto a la gestión del centro, porque es público-social, al entrar una cooperativa de iniciativa social. Y por otro lado, también con esas unidades convivenciales, con estos perfiles delimitados, y además no solo es de personas mayores, sino también de discapacidad física grave, ¿no?
Uh-huh. Sí. Por tanto, esas unidades más pequeñas de convivencia, que van a tener también otra capacidad de autogestionarse las propias personas mayores residentes, que tengan capacidad de hacerlo, lógicamente, que puedan participar directamente en lo que es su día a día, cómo quieren que sea su día a día en esa residencia.
Exacto, así es. Es decir, las personas mayores que tengan, hay que tener en cuenta un poco el perfil que tenemos, ¿no? Mucho grado 3, con demencias, etcétera. Pero las personas que puedan, en la medida de que tengan esas capacidades, podrán efectivamente colaborar pues en una serie de tareas habituales que se desarrollan en la residencia. Eso se ha experimentado. Y la verdad es que es muy positivo para
ellos. Y capacidad de decidir cómo quieren hacerlo. ¿Cómo quieren regularse y poner las normas de su convivencia? Sí. Hoy va a ser una de las reclamaciones esta tarde, aprovechando este Día Internacional, precisamente de las asociaciones y movimientos de pensionistas, diciendo, queremos poder decidir cómo queremos vivir y cómo queremos que nos cuiden.
Pues claro, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, los derechos de las personas mayores están por encima de todo, hay que respetarlos. Y en la medida que tengan capacidad de decisión, evidentemente no solo se trata de atenderles adecuadamente, sino de ver cuáles son, escucharles, es decir, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus aspiraciones en esa etapa de vida, que es una etapa muy importante, ¿no? Y, por lo tanto, vamos, eso es prioritario.
Ni hospitales ni lugares para personas con dependencias leves. ¿Ese es el objetivo que define este nuevo plan de los cuidados de mayores de futuro?
En los cuidados de larga duración, nosotros, como le decía, tenemos cuatro pilares. Uno es el modelo, vamos a decir, de gestión, ¿no? Y de unidades convivenciales, etcétera. Lo de Arabarren es el claro ejemplo. En segundo lugar, el modelo, digamos, de atención dentro de las residencias, el GISAREA. Tenemos un tercer pilar, que es Echambay, que es el modelo de atención en domicilio, que es donde la mayoría de los y las mayores quieren vivir hasta el final de sus días. Y luego tenemos también otro modelo que es de atención, que presentamos hoy además, que es dentro de la estrategia Araba Punto para combatir a nivel comunitario la soledad no deseada, Bakardadeak, que es la primera escuela contra la soledad, ¿no?
Que se abre en el audio.
Sí, porque además también eso es atender, es decir, es otra de los grandes retos, ¿no? Esa soledad no deseada que los mayores aún es más frecuente y más preocupante.
Claro, pero cuando una persona decide que quiere vivir en su casa, necesita apoyo, necesita cuidados. Sí. No siempre la familia puede estar disponible todo el día. ¿Qué servicios van a poner para esas personas que deciden quedarse en su casa mientras puedan hacerlo?
Sí, bueno, aparte de que ya existen servicios, ¿no? La ayuda a domicilio, los centros de día que también, bueno, pues proporcionan apoyo a las familias para poder durante ciertas horas poder compaginar, ¿no? Su actividad laboral con el cuidado. La teleasistencia también del Gobierno Vasco, que es un servicio puntero fundamental. Aparte de todo eso, nosotros lo que vamos a hacer es, por un lado, apostar por la profesionalización de los cuidados. Hemos en agosto ya igualado en el grado 3 la prestación de asistencia personal de la ley de dependencia al salario mínimo interprofesional. En los otros dos grados también lo hemos incrementado en la misma proporción. Creeremos que haya un equilibrio entre los cuidados profesionales y los familiares, pero siempre, siempre apuntalando los primeros, porque en esa profesionalización está el futuro del cuidado, claramente, ¿no? Y hay que liberar a las familias. Dentro de las familias, optar obviamente por la corresponsabilidad de los cuidados, que no recaiga siempre en las mujeres y siempre en la misma en cada caso, ¿no? Y porque tenemos muchas mujeres que están, como suelo decir, en esa etapa de generación sándwich, ¿no? Cuidando hacia arriba y hacia abajo, a los padres y a los hijos o hijas, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que apoyarles con una profesionalización de los cuidados absoluta a futuro, ¿no? Y luego también vamos a crear un centro de referencia fundamental para la formación, para dispensa también de todo tipo de atención a los y las cuidadoras. Y bueno, pues creo que también en este ámbito pues va a ser algo realmente novedoso y bueno.
Todos estos cambios en los que están trabajando, señor Sola, ¿cuándo serán realidad?
Pues
algunos ya están en marcha, hemos hablado de ellos, pero sí, por ejemplo, todos estos servicios nuevos que nos apunta,
sí.
¿Para cuándo? ¿Tienen plazos?
Bueno, lo de la PEAP, lo de la prestación de asistencia personal ya fue en agosto. Todo el tema de Guisaria, del modelo de atención residencial nuevo, centrado en las relaciones, empezamos ya la semana que viene con la formación de los profesionales y de las familias también. Y además va a haber hasta sesiones conjuntas, mixtas, ¿no? Entonces está ya en marcha, está ya en marcha todavía. Sí.
Claro, porque el cambio demográfico avanza a una velocidad importante, vamos hacia una sociedad envejecida. Los servicios, no sé si esos servicios necesarios van al mismo ritmo o vamos un poquito por detrás de las necesidades que se generan.
Bueno, las necesidades son infinitas, eso lo sabemos, en este ámbito y en todos, ¿eh? Son realmente infinitas. Cuando se dice qué presupuesto haría falta para cubrir todas las necesidades sociales, bueno, pues sería enorme. Entonces, yo ayer mismo lo decía en una comparecencia en Juntas Generales, hay que priorizar, hay que ver dónde están las necesidades más urgentes. Hay que tener también visión de futuro siempre e ir viendo las necesidades emergentes. Porque lo que he comentado antes, por ejemplo, personas con enfermedad mental o con discapacidad intelectual que envejecen, que llegan ya a unas esperanzas de vida que antes no tenían, que ahora tenemos congresos donde se habla de personas con VIH mayores de 50 años. Antes esos congresos eran inviables. Hoy, afortunadamente, estas personas ya han pasado a tener, digamos, una enfermedad crónica, ¿no? Y otras cuestiones como el cáncer, por ejemplo, en sus diversas facetas, pues también queremos que con el tiempo se conviertan en enfermedades crónicas, no sean tan letales, ¿no? Entonces, esto supone que la mayor esperanza de vida en todos los supuestos, pues también nos haga tener que tener la vista puesta en ello. Y lo estamos haciendo y de hecho, bueno, pues estamos creando plazas para todos estos perfiles, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, que antes con los pisos con apoyos era suficiente, ahora vemos muchos casos más envejecidos que desbordan las posibilidades, la intensidad de asistencial de estos pisos y que requieren recursos residenciales, ¿no?
Dice que todo el dinero no sería suficiente para atender todas las necesidades, no sé si actuales, pero desde luego futuras, se va a complicar. No sé si tienen hecho un proyecto económico, digamos, paralelo a este plan en el que están trabajando para atender y mejorar todos esos cuidados ahora a los mayores.
Sí, bueno, tenemos, y además también ahora con la entrada de los fondos europeos, ¿no? Que, bueno, pues es otro apoyo importante, sí tenemos una previsión, ¿no? De cómo, con presupuesto propio y con fondos europeos, ir trazando ese futuro en la atención. Sí.
¿Nos puede dar una cifra aproximada?
No, cifra aproximada no le podría dar, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora mismo tenemos prácticamente...
Pero ahora se lleva la mitad del presupuesto foral, las políticas sociales. ¿Eso se tiene que incrementar?
Eso es... Bueno, yo ahí No sé.
No es su competencia, ahí le tocará lo que le dé la diputada de Hacienda, ¿no?
Exacto. Yo creo que...
Bueno, ¿será necesario aumentarlo?
Pues que hay que pensar en todos los departamentos forales, ¿no? Todos tenemos necesidades presupuestarias y, bueno, pues hay que compaginarlas, ¿no?
Sí. Hablaba de la profesionalización de los cuidados y, desde luego, difícilmente se puede garantizar una buena atención si no cuidamos y garantizamos las condiciones de trabajo de los cuidadores, o habría que decir cuidadoras, que son la inmensa mayoría. ¿Qué pasos se dan en este sentido, más allá de esto que nos ha avanzado? Ahora mismo tenemos a personas trabajando en residencias privadas que vienen reclamando unas condiciones más dignas para poder hacer su trabajo bien.
Sí, a ver, efectivamente hay que garantizarlo. Yo llevaba en pasado, porque afortunadamente ya ha habido un movimiento, 2 años desde mi nombramiento, insistiendo a las entidades para que se asociaran, para que crearan plataformas, porque en Vizcaya hay varias, en Guipúzcoa también, y aquí no había ninguna. Hubo un intento hace años, me consta, pero no existía, ¿no?, esa representatividad de las residencias, de las entidades, a la hora de negociar con las y los representantes de las trabajadoras, ¿no? Entonces, afortunadamente, hace unos meses se ha creado la primera asociación a la hora de empezar ya esa negociación. Y es una asociación, además, que representa por lo menos a un 70% de las residencias medianas y pequeñas, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que tiene su representatividad. Además, algunas, me consta, porque lo hemos hablado, algunas residencias de gran tamaño, entidades grandes, aunque tengan sus convenios propios, están también a favor de que haya un convenio a nivel de territorio histórico, un convenio provincial, que lo tienen ya en los otros territorios, y que efectivamente lo que queremos es que las trabajadoras tengan salarios dignos y horarios de trabajo dignos, por supuestísimo.
¿Y la ratio también de cuidadores tendría que mejorarse en esos centros?
Las ratios, bueno, las fija el Gobierno Vasco con un decreto vigente de 2019. Me consta que están en un proceso de reflexión interna dentro de un proyecto que se llama Agenda Nagusi, que están extrayendo conclusiones y que la Sailburu Artolazabal nos dijo que, bueno, ya nos pasaría esas conclusiones a la hora ya de empezar a hablar de posible nuevo decreto, posibles nuevas modificaciones. Y claro, las ratios de personal siempre es uno de los temas estrella, ¿no?, a la hora de debatir.
Es básico. Ayer escuchábamos a trabajadoras de las residencias privadas de Guipúzcoa denunciando situaciones de personas encamadas durante 14 horas, personas a las que se ducha una vez a la semana, porque no llegan a todo, no pueden atender a todos, y tienen que estar muchísimas horas sin comer, desde la cena hasta el desayuno, porque no pueden servir todas las cenas y los desayunos. Por eso es fundamental, imagino, revisar toda esa atención.
Sí, a ver, nosotros lo que estamos poniendo en práctica, que creo que es muy, muy positivo, es ir por los centros, en este caso en nuestras residencias, del Instituto Foral de Bienestar Social, y escuchar al equipo. Y no es solo escuchar al director o directora del centro, sino que pues hace un par de semanas estuvimos el equipo directivo en la residencia Txagorritxu, que es la más grande del Instituto Foral, y nos juntamos con medidas preventivas y con la separación de vida en una sala muy grande, con 20 y tantas personas. Es decir, estaba el director del centro, las coordinadoras de enfermería, las representantes, las auxiliares, etcétera, etcétera, ¿no? Y estuvimos escuchando, porque yo creo que con la escucha activa es como aprendes, ¿no? Y ves qué necesidades tienen, organizativas y... porque a veces el problema no es tanto igual de ratio, pero sí de mejorar la organización y la coordinación. A veces también puede haber falta, ¿no?, o necesidad de refuerzos, pero escuchando es como vamos planificando mejor, sin duda.
¿Cuántas inspecciones se hacen en las residencias de Álava?
Bueno, pues el año pasado, le digo así de memoria, creo que fueron unas 235. Y bueno, tenemos un personal de inspección, de verdad que yo siempre lo destaco, lo he hecho en juntas y luego ahora en la emisora, ¿no?, en Radio Vitoria, porque de verdad que es un personal excepcional. Y bueno, pues han estado durante la pandemia e incluso los sábados y domingos haciendo inspecciones sin parar.
¿Y se hacen sin previo aviso, por sorpresa?
La mayoría de las veces sí, la inmensa mayoría sí. En algún caso, cuando se va a requerir mucha documentación, para no ir por sorpresa y que te digan, no, pues ya lo siento, pero no la tengo disponible en este momento, se les puede llegar a avisar, pero es porque les vas a requerir mucha documentación. Si no, siempre es sin previo aviso.
Sí. ¿Encuentran irregularidades o infracciones?
Mínimas. Podría decir que excepcionalmente. Sí.
¿Que suelen tener relación con qué, señor Sola?
El año pasado solamente se abrió un expediente sancionador y bueno, pues era en relación con una residencia que ya no está en funcionamiento y bueno, pues era en relación con...
¿Pueden estar tranquilas, por tanto, las familias de Álava a la
Yo
hora de
que
pensar
sí.
que las personas mayores que puedan tener en residencias están cuidadas, queridas, mimadas?
Sí, sí. Incluso en aquellos centros que usted ha referido, ¿no? Bueno, donde queremos que se reduzcan las horas anuales de trabajo y se mejoren los salarios, la gente cuando trabaja en esto es por vocación absoluta, una vocación enorme, y eso les hace que, a pesar de que puedan tener incluso situaciones de enfado, bueno, pues siguen tratando con mucho esmero y con muchísima empatía a las personas mayores, a las personas usuarias. Eso no me cabe duda.
¿El gobierno foral descarta crear más plazas públicas de residencias?
No, en absoluto. No,
exclusivamente públicas, le estoy preguntando,
sí,
señor Sola,
sí,
no dentro de esa fórmula público-social, como van a ser los ejemplos de Arabarren.
Sí, bueno, a ver, nosotros siempre apostamos por la creación de plazas públicas. Tenemos que tener en cuenta que también dentro de ello entra, dentro del cómputo, la Ley de Servicios Sociales, el artículo 5, cuando habla del Sistema Vasco de Servicios Sociales, se refiere siempre a todo lo que sean plazas públicas y concertadas. Es decir, las incluye también, ¿no? Y nosotros tenemos una concertación de plazas también, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso va creciendo. Ahora mismo hemos concertado 30.
La concertación,
30.
Sí, pero yo le preguntaba, la creación de residencias gestionadas y dirigidas totalmente desde lo público. Eso ya se ha terminado en Álava.
Nunca se descarta nada, pero a nosotros nos parece que el modelo de gestión del que habla la Ley de Servicios Sociales y muy importante también la Ley del Tercer Sector Social de Euskadi, es el modelo a seguir. Es un modelo público-social. No decimos público-privado, decimos público-social porque siempre es con tercer sector social, con gente que reparte beneficios entre las trabajadoras y trabajadores, con cooperativas de iniciativa social, ¿no? Y eso me parece que es el modelo de futuro.
¿Qué va a ocurrir con la residencia San Prudencio? ¿Tienen planes sobre las plazas y qué va a pasar también con el personal de ese centro?
Bueno, ahí hay un acuerdo marco firmado en diciembre del año pasado, ¿no?, con el ayuntamiento, que firmaron el diputado general y el alcalde, por el cual nosotros seguimos financiando plazas, ¿no? Y lo que está planteándose, bueno, desde hace tiempo, ya lo ha anunciado el ayuntamiento, es que es el titular, es reconvertir el centro en viviendas comunitarias, ¿no? Y ya tiene diseñada la primera y seguirá por ahí. Yo he insistido siempre que
¿Y el destino de los trabajadores?
Pero eso corresponde al ayuntamiento.
El ayuntamiento.
Claro, es el titular.
Sí,
es el titular. Uh-huh, sí.
Uh-huh. ¿Han terminado ya la vacunación con la tercera dosis en todas las residencias?
Sí, hemos terminado. Ayer, jueves, se vacunó en los centros, en las residencias de discapacidad, en Goizalde y en Echevidea, y en todos los centros de mayores públicos y privados también se ha procedido a ello. Casi todo el mundo afectado ha sido, bueno, muy, 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 muy excepcional algún caso en que no se haya vacunado por negativa, prácticamente no, sí por patologías o lo que sea, pero bueno, prácticamente casi el 100% ha sido vacunado.
¿Ocurre lo mismo? ¿Esa situación se da también en todo el personal que trabaja en las residencias?
Mayoritariamente sí. Yo creo que a veces sale, ¿no?, en los medios alguna vez, ¿no?, que si hay alguien negacionista dentro del personal, son casos mínimos, la inmensa mayoría.
¿Y esas personas se tienen que someter a algún tipo de prueba PCR periódicamente para comprobar
que
están?
El privado estaba previsto cuando teníamos una tasa superior a 300, ya no es el caso porque, bueno, afortunadamente, ¿no?, las tasas van muy bien. Esta ola ya, bueno, pues está llegando, bueno, ya casi ha llegado a su fin.
Estamos acercándonos a ese 60, ¿no?, de incidencia,
sí,
que
sí,
es el
sí.
límite.
Bueno, pues estamos también expectantes con la reunión próxima del LABI, ¿no?
Que eso supondrá, si efectivamente en ese LABI del martes se decide ya poner fin a la gran mayoría de las medidas ahora de las restricciones, ¿será el momento también de volver a la total normalidad en las residencias, con
vamos
las entradas, las salidas, las visitas?
Vamos a ver lo que dice el LABI, porque nos debemos a sus decisiones y también a lo que se nos traslade desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. El otro día con el equipo directivo estuvimos recordando cuántas órdenes forales hemos dictado ya sobre visitas y salidas, y por lo menos eran 10, si no 12. Así que bueno, pues tendremos que ir a una más, y ojalá sea la de la normalidad absoluta, ¿no?
Emilio Sola, diputado foral de Políticas Sociales, gracias por estar aquí en este Día Internacional de las Personas Mayores.
A vosotros.
Un placer, como siempre.
Igualmente.
Buenos días.